Ya son las 12 del día, 13 minutos. Saludamos a esta hora al comandante del ejército, el general Ricardo Gómez. Gracias por acompañarnos.
A usted, Vicky, muy amable por la invitación. Y de antemano, excúsame por el día de ayer, pero por efecto de las operaciones con el ELN, pues me tuve que ausentar. Pero bueno, aquí estoy cumpliendo este importante compromiso.
No se preocupe, general, que nosotros sabemos. Es que ustedes son hombres de tropa. Tienen que estar en alistamiento de primer grado.
Absolutamente, es nuestra responsabilidad, pero lo hacemos con mucho cariño.
¿Ha cambiado eso del alistamiento de primer grado o no?
No, sigue. Se llama
acuartelamiento. Siempre estamos en acuartelamiento de primer grado.
No, dependiendo. Hay circunstancias, como por ejemplo esta que se viene, el plan democracia, pues las tropas están en acuartelamiento de primer grado. Lo que significa esto, la atención total, esto no significa encerrarnos en los cuarteles. Significa es un despliegue total, pero con una atención muy focalizada para los eventos que precisamente estamos controlando por esas acuartelamientos en primer grado.
Vamos a tener unas elecciones tranquilas, ahí el ELN dice que va a estar en tregua.
Aspiramos que sí, de todas maneras nuestro plan democracia pues es muy importante para el efecto. Tenemos más de 70.000 hombres desplegados a nivel nacional en un trabajo coordinado con nuestra Policía Nacional, la Armada y la Fuerza Aérea. Digamos que la misión es total garantía al 100% del cubrimiento de los puntos de votación para los colombianos.
¿Y le cree al ELN?
A ver, pues su tregua es unilateral. Nosotros tenemos una misión constitucional muy clara y todo aquel que atente contra las personas, contra los recursos del Estado, pues tiene que sentir la aplicación del artículo 217 de la Constitución, que es precisamente unas fuerzas militares y de Policía Nacional defendiendo la honra y bienes de los colombianos.
Aquí está su cámara, general. Aquí la tiene. Los puede saludar. Muchos, miles de cibernautas lo están viendo allí, cientos de cibernautas lo están viendo allí. ¿Puede saludarlos?
Bueno, un abrazo muy especial y de verdad que especial cariño para todos ustedes. Y esta es una magnífica oportunidad, muy seguramente si ustedes tienen algunas inquietudes que me las hagan saber aquí con Vicky y con todo el gusto del mundo, si está en mis capacidades, pues la resolvemos, claro que sí.
Y si no, ¿será? Usted siempre está en las capacidades, general.
Bueno, vamos a ver.
Óigame, general, hablemos del ELN para empezar esta entrevista con todos los problemas que le preocupan a la gente. ¿Cuál es la orden hoy que tiene usted como comandante del ejército del presidente de la República con respecto al ELN?
Desde que nace el plan Relámpago Rojo, la orden fue arreciar las operaciones militares contra el ELN. Recuerden ustedes que en años anteriores había un proceso con FARC, también a bordo como guerrilla, con ELN, y realmente la focalización de primer orden era contra las FARC. Hoy en día, con unas FARC desmovilizadas, entra el plan Relámpago Rojo, que es precisamente la orden presidencial de realizar operaciones focalizadas en el país hacia el ELN, en áreas como el Arauca, como el Catatumbo, como el nordeste antioqueño, como el sur de Bolívar, como el norte y centro del Chocó, como Cauca y Nariño. Allá están las focalizadas las operaciones en contra de esta estructura terrorista.
Es decir, la orden del presidente Juan Manuel Santos es actuar, a pesar de que hay una mesa congelada allá en Quito, ¿no?
Actuar. Definitivamente la fuerza militar tiene que cumplir el mandato constitucional y siempre que existan grupos terroristas o grupos armados organizados que vayan a atentar contra la población civil y los bienes del Estado, pues tienen que sentir la mano dura de las fuerzas militares.
Ayer hubo un operativo muy importante, por lo menos los resultados ayer se conocieron.
Sí, muy importante, Vicky. Un operativo muy especial que lo realizamos en el área del Bejuquillo, esta es zona rural del municipio de Cáceres, Antioquia. Una información muy importante, un trabajo de inteligencia de un seguimiento muy específico. Y nuestras tropas de la séptima división, en un trabajo coordinado, conjunto con nuestra Fuerza Aérea, pues se lanza el ataque en las horas de la madrugada. Primero hubo un bombardeo y después hubo un desembarco de fuerzas especiales destacadas allí. Entran en combate. Estábamos detrás de una facción del grupo del Darío Ramírez Castro, la subregional del Bajo Cauca antioqueño. Y ahí entran en combate. Eran 13 bandidos y 13 fueron neutralizados. 10 que mueren en el intercambio de los disparos y el efecto también de las bombas. Y 3 que fueron capturados heridos, de los cuales una menor de edad que nos toca reincorporarla por medio del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
¿Qué decían esas personas en ese primer encuentro, las personas heridas? ¿Pudieron conversar con ellas? ¿Qué estaban haciendo allí?
Realmente, aquí que hay que destacar, Vicky, es la actuación en derechos humanos de los enfermeros de combate. Contrario a lo que sucedería si fuéramos nosotros de pronto encontrados heridos en combates con el ELN.
Ah, los rematan.
Ellos literalmente rematan.
Claro.
Rematan a las personas. Nosotros no. Digamos que esa es la gran diferencia de un ejército legítimo, legal, apegado al cumplimiento de derechos humanos. Y eso es lo que hicieron nuestros enfermeros de combate. Estabilizarlos, posteriormente llevarlos al hospital. Y es allí donde ya seguramente encuentran, digamos que una atención mucho más profesional. Pues cuando uno puede hablar con ellos. Y describen, sí, ahí estaba el comandante, ahí cae José Evaristo Gelbes Galvis, alias el Cachaco. Le dijeron, ahí estábamos planeando y preparando acciones en Antioquia, extorsiones, secuestros por Laura de Torres. Es decir, estaban en un planeamiento terrorista. Para fortuna nuestra, pues la inteligencia nos dio estas informaciones y pienso que esa área entre Cáceres, Tarazá, Segovia, tiene un respiro, porque recordemos que en semanas anteriores habían habido combates entre el ELN y otros GAOs,
claro,
en lucha por correr del narcotráfico, lo que provoca desplazamiento. Ahora, entendiendo también la preocupación del señor gobernador de Antioquia, le podemos decir a las personas desplazadas, hombre, vuelvan al seno de sus hogares, que aquí las fuerzas militares le estamos garantizando ese retorno.
Que no va a haber una retaliación para ellas.
No. Digamos que nuestra misión es la protección y allá vamos a permanecer.
General, uno como que tiene la impresión de que el ELN estaba casi que como los muertos, boqueando. Y de pronto empezamos a ver que empieza una mesa de conversaciones en Quito y paralelamente empieza un accionar del ELN y empiezan a atacar otra vez los oleoductos y empiezan otra vez a matar soldados y a matar policías. ¿Qué tan poderoso militarmente es el ELN hoy?
Mire, lo que tú acabas de decir es una verdad y esa es la lógica terrorista. Siempre que han habido diálogos de paz en muchos países del mundo, las operaciones militares y los actos terroristas se arrecian precisamente para sacar réditos políticos en una mesa y tener unas posturas de fortaleza. Pero en este sentido el ELN ha sido un grupo terrorista que no supera los 2.000 hombres en armas.
¿Actualmente?
Actualmente, y nunca los ha superado.
Pero dicen que el grupo de milicianos puede ser muy grande.
Milicianos es muy fuerte.
¿Cuántos milicianos puede tener el ELN?
Pudiéramos hablar de un número igual, unos 2.000. Y están enquistados en áreas que ya conocemos todos, como Arauca, en el Catatumbo. Y este sistema de terrorismo pues es muy fácil de hacer. 2, 3 bandidos instalan una bomba, hacen plan pistola, un francotirador. Pero lo que genera al final es eso, precisamente pues la impresión de una fuerza que no tienen. El terrorismo es significado de debilidad en cuestión de grupo armado.
¿Es una guerrilla que combate, enfrenta al ejército?
No, militarmente no la enfrenta, es una guerrilla que ataca a traición, como lo vimos infortunadamente con el asesinato de nuestros 5 hombres. Instalan una bomba al paso de un convoy militar y sencillamente oprimen el botón y causan esa tragedia.
Es decir, no van a la confrontación militar como, por ejemplo, vimos tantas veces las FARC.
No es muy común en ellos. Pudiera de alguna forma aprovechar cualquier área débil, un equipo de hombres seguramente en escaso número y pudieran hacerlo, pero no es muy común en ellos. Y eso lo tenemos nosotros muy claro. Por eso las operaciones militares nuestras tienen que ser muy rápidas y contundentes, porque además de su característica de terrorismo, ellos se mezclan muy fácilmente con la población civil.
Pero lo que hemos podido ver es que de alguna manera los tentáculos del ELN pues no solamente están en Arauca y en el Catatumbo. Hemos visto la acción de Barranquilla, por ejemplo. Vimos lo que ocurrió en el Andino, que de alguna forma este grupo lo relacionaron con el ELN. O sea, ¿que están en todo el país o qué?
Este es un frente urbano nacional que pretende precisamente desarrollar actividades terroristas en las grandes capitales para crear eso. Impacto de pánico. Nosotros hemos hecho un gran trabajo, hemos capturado en los últimos 20 días 2 terroristas muy importantes que eran los encargados de mantener activo ese frente urbano. Se quieren instalar en ciudades como Barranquilla, Bogotá, Armenia, Cúcuta, es decir, en las grandes ciudades. Pero nuestra policía, el Ejército Nacional, la Armada y la Fuerza Aérea con sus organismos de inteligencia, inclusive la Fiscalía, hemos desarrollado toda una estrategia para capturar esas milicias. Y hemos capturado, ustedes hace un par de semanas,
sí,
tal vez,
recientemente,
Tista,
sí,
un hombre de 40 años en la organización, era el cerebro de toda esta organización.
Autor de lo de Barranquilla.
Total, era el coordinador nacional en eso, pero lo triste de esto es que despliegan una actividad proselitista en los colegios de los niños. Pues ahí es donde usted...
¿Y cómo llegan a los colegios? ¿Qué es lo que están haciendo en los colegios?
Pues dictando doctrina marxista, es decir, protestando contra un Estado, dañando conciencias de niños, odiando, digamos que al Estado, y precisamente para cuando crezcan, los puedan utilizar o como correos humanos o como actores importantes.
¿Pero lo hacen en las aulas de clase? O sea, ¿los profesores lo permiten o cómo lo hacen?
No, los sacan a aulas, digamos que diferentes, los invitan, los llevan, y allá, inclusive hasta con cómics, les echan el cuento.
¿Pero esto es con anuencia de los educadores, de los maestros? O,
porque
o...
si es en
no, colegio. Creemos.
Porque es raro, ¿cómo se llevan a un menor de edad? ¿Cómo se lo llevan?
Creemos que no, porque los abordan tal vez a la salida de los colegios y los llevan a ciertas partes con engaños. Pero pues es terrible para una sociedad que maltrata a sus niños de esa manera, pues eso es dañar el futuro, no solamente de los niños, sino de las comunidades y hasta del país.
¿Y dónde específicamente estaba ocurriendo esto, general?
Vicky, dejémoslo así porque estamos haciendo un trabajo muy importante con Ministerio de Educación, con Fiscalía, y ahí vamos.
¿En las ciudades?
Sí, claro. Y normalmente
¿son niños de qué edad?
Niños que oscilan entre los 10 y 12, 13 años.
Increíble.
Pues es muy
delicado. Pero sí me parece muy valiosa la pregunta de Jairo, ¿en qué ciudades por lo menos?
Pues la evidencia que hemos tenido aquí en Bogotá, estamos mirando algunos datos a ver si en alguna otra ciudad se presenta, pero muy seguramente se presenta. Esta es una terrible práctica violatoria absoluta del derecho internacional humanitario.
¿Cómo han sido esas jornadas? Es decir, los llevan y usted dice hasta con cómics y toda esta cosa. ¿Cómo eran las jornadas después de las clases, antes de las clases? ¿Cuánto tiempo los tenían?
Digamos, lo que se evidencia es como después de clases los abordan seguramente con engaños y van allá con cómics y les enseñan a odiar la sociedad. A decirle, mire, estos presentan aquí mejores oportunidades, etcétera, etcétera. Es decir, comienzan...
¿Y hablan directamente que son guerrilleros del ELN?
No, pero el discurso sí es propio de ellos. Es absolutamente propio de ellos, un discurso revolucionario.
Pero ustedes tienen además comprobado que sí es mandado por ellos.
Pero total.
Que es una operación de ellos.
Claro, total.
En ese sentido, ¿qué se puede decir sobre el frente de guerra urbano del ELN en Bogotá? Usted ya nos ha dado unas pistas. ¿Es tan fuerte? ¿Es real? ¿Qué están haciendo? ¿Qué han encontrado ustedes?
Mire, este movimiento revolucionario popular que capturó la policía con los hechos del Andino es una franquicia del ELN. Pues le cambian de nombre como para ocultar y maquillar que realmente tienen sus tenazas muy fuertes con el ELN. Pero la Policía Nacional le develó absolutamente todos sus planes. Y ahí es donde se dan estas capturas. De hecho, en Bogotá, pues ahí hay una debilidad con las últimas dos capturas que se le hicieron, porque ellos venían con la misión de organizar y sobre todo, pues hacerse muy fuertes acá en Bogotá, como es la capital del país. Pero con acciones de inteligencia de la policía y del ejército, pues hemos logrado nosotros neutralizar por lo menos esos intentos de fortalecerse.
General, ¿dónde está Gabino, el jefe máximo del ELN?
Bueno, Gabino va y viene, ¿no?
¿Va y viene a dónde?
En el norte de Santander, pues, seguramente pasa, es una frontera porosa. Nosotros tenemos puntos de control muy importantes en todo lo que es legal, pero ustedes se podrán imaginar que en miles de kilómetros, pues, es imposible, ¿no? Entonces, pues, él va y viene.
Sí.
Y, pues, bueno, es al fin y al cabo el organizador de todos estos actos de terror del ELN.
¿Pero lo tienen ubicado? ¿Ustedes?
Sí, los organismos de inteligencia lo tenemos ubicado. Y especialmente, pues algo que hay que aclarar aquí es muy importante, es que todo aquel que entre al país, estamos hablando de que hemos neutralizado 15 cabecillas de segundo y tercer nivel que están delinquiendo aquí en Colombia, pues las fuerzas militares tenemos la capacidad, obviamente, de neutralizarlos.
Lo que uno tiene claro, y ya lo dijo el general Mejía, lo dijo el propio ministro de Defensa, es que el ELN pues tiene asentamientos, está quedando en territorio venezolano, que les sirve de escondite, atacan en territorio colombiano, se van a territorio venezolano. Eso no es un secreto, no acaba de empezar esa estrategia. Incluso, recuerde usted que terminando el gobierno Uribe general, hubo una denuncia contra el gobierno de Hugo Chávez por esos hechos, no solo por el ELN, sino por los campamentos también de las FARC en la OEA, ¿se acuerda?
Sí, sí, sí.
Digamos, eso era clarísimo.
Lo tengo
claro. Desde hace mucho tiempo está ocurriendo.
Estos temas los va a manejar el señor ministro de la Defensa con el ministro de la Defensa homólogo allá de Venezuela. Y precisamente yo pienso que tenemos que estar pendientes para esos detalles, a ver los términos y las conclusiones, claro, de esa conversación.
Entre otras cosas, general, déjeme hacerle una pregunta. Usted dice, los organismos de inteligencia tienen ubicado a Gabino. hoy, si sus tropas lo ubican en estas operaciones gigantes que están haciendo para contrarrestar las acciones del ELN, la orden es capturarlo o darle de baja, imagino yo.
Sí, habrá que mirar el estatus de acuerdo a estos diálogos de paz, cómo está, porque pues también tenemos que ser nosotros cumplidores de las decisiones políticas. Si se suspenden órdenes de captura, si se dan los avales, claro, para que formen mesas de diálogo, pues tenemos que abstenernos, porque es una decisión política.
O sea, hoy pero la orden caso, es... Dígame, perdone que lo...
Pero en caso donde no exista, se levantan las órdenes de captura, pero por supuesto que lo podemos capturar.
Pero hoy entonces no se puede capturar.
Pues nos tocaría revisar el estatus de cómo están en este momento.
Pues en este momento no, se supone que están en una mesa congelada. Es que uno no sabe, ¿estarán congeladas esas órdenes de congelar las órdenes de captura?
Es muy difícil para ustedes porque en un área de operaciones, mientras milan y determinan exactamente qué es lo que deben hacer, le cuento que no es fácil porque usted responde militarmente, pero políticamente pues habrá otros compromisos.
Claro que sí, pero de todas maneras somos unas fuerzas militares pues respetuosas de la Constitución Nacional, y ahí en la Constitución Nacional está claro las órdenes del Comandante Supremo, que para el efecto pues también tiene un gran apego a la Constitución Nacional, y esa es la postura de unas fuerzas militares respetuosas de la democracia.
Entre otras cosas, imagino que llegado ese momento de que ustedes tuvieran a Gavino, tienen que llamar al Presidente de la República y él dará la última palabra.
Digamos que si, no. Si son órdenes de captura vigentes, si él no tiene, digamos, que ese estatus de pronto de suspensión de orden de captura porque está en la mesa, pues esas decisiones ya serían de tipo jurídico y sería la Fiscalía quien define el camino a seguir.
Realmente Gavino no está en la mesa. Acuérdese que están en la mesa otros, los negociadores son otros.
Sí, por eso le digo, mire, nosotros en ese sentido, cuando se producen esas informaciones de inteligencia, pues cruzamos en el estatus en que se encuentra esa persona. Y ahí es donde actuamos.
General, ¿militarmente se puede derrotar a esta guerrilla del ELN?
A ver, es una guerra como de desgaste, porque la guerrilla del ELN también es su dinámica propia como terroristas y tienen una estrategia que también es muy particular. Entonces se mezclan con la población civil, huyen del país, como en el caso de la frontera con el vecino país, también en el sur pueden desplazarse hacia otros lados para evadir la acción de la justicia. En eso son muy hábiles. Pues militarmente los golpes que se les ha dado pues precisamente no ha permitido que crezcan en número. Ya llegar, digamos que como se diría militarmente, en un aniquilamiento total, es muy difícil que todos los conflictos irregulares terminen con una aniquilación del contrincante.
General, en ese sentido, ¿es fácil para un general de la República que le ha tocado ver morir pues tantos soldados, que le ha tocado ir al campo de guerra, que hoy usted está comandando todas las tropas en el ejército, es el comandante? ¿Es fácil entender este tema de las negociaciones? ¿Es mejor la negociación o es mejor ir al combate?
A ver, Vicky, todo lo que atañe a conflictos en el mundo, no hay que perder el horizonte de que los conflictos los decretan decisiones de tipo político. O sea, un conflicto no lo declaran los generales de ningún ejército. Ellos conducen las guerras declaradas por el poder político. De esa misma manera como las cosas se hacen en democracia, también se deshacen. O sea que los políticos, las decisiones políticas son las que están encargadas de hacer procesos de negociación. El aparato militar es el instrumento armado legítimo de un Estado precisamente para hacer cumplir las leyes y para defender no solamente la soberanía sino también la protección de todos los colombianos. Es decir, que en este escenario, como se lo acabo de relatar, las guerras son declaradas políticamente, pero también la búsqueda de la paz es una decisión política.
Claro, es lógico. General, para ir cerrando el tema del ELN, obviamente vienen unas elecciones, ¿se va a cerrar la frontera con Venezuela? ¿Va a estar cerrada?
Sí,
¿cuánto tiempo?
Sí, durante el transcurso de las elecciones, tal vez un día más, ya salió el decreto de presidencia, entonces pues estricto cumplimiento a eso.
Me queda una duda, con eso que dijo hace unos días el general Mejía, ¿ya están trabajando bilateralmente en el asunto los dos gobiernos? Es decir, es claro que la información de inteligencia arroja que el ELN está en territorio venezolano. ¿Eso lo están trabajando de manera bilateral? ¿Ya eso no está en el plano militar?
Bueno, por eso digamos que el ejercicio lo está haciendo el señor ministro de la Defensa, quien llamó a su homólogo y pactaron una reunión después de las elecciones. Entonces, pues, me parece que tenemos que estar atentos al resultado de esta reunión y a ver cuáles son las conclusiones.
Pero ya en la práctica, por ejemplo, sus hombres, sus soldados, sus oficiales que están en la frontera, por ejemplo, con Venezuela, ¿cómo sienten ellos la tensa calma que se vive allí? ¿Qué le cuentan ellos a usted, al comandante del ejército?
Nosotros, digamos que la misión es la protección de las fronteras. Y creo que la lucha común ahí en la frontera es contra el contrabando. No solo de tanto de allá para acá, sino también de aquí para allá. Y en eso nos empeñamos en coordinaciones con nuestra policía. Inclusive en coordinaciones también con autoridades fronterizas. Claro. Ahí los comandantes locales también tienen esa oportunidad y ellos intercambian información para estas operaciones que neutralicen contrabando y también tráfico de narcóticos, etcétera, y de insumos, de ganado. Entonces, pues, digamos que esa es una frontera muy activa. Y precisamente por ser tan activa, los comandantes locales pues hacen esas coordinaciones también allá a su nivel.
¿Cuál es la relación del ELN con el narcotráfico?
Bueno, es total. Digamos,
¿son narcotraficantes?
Pero total, claro.
¿Son narcos?
Es tan atractivo el negocio dejado por las FARC que ahora a ellos les interesa mucho y están ocupando esas áreas y por eso entran en disputa. Pero mire lo paradójico de esto, entran en ciertas áreas en disputa territorial por control de corredores de movilidad.
Claro.
Para efectos de tráfico. Pero también en otras, el mismo ELN, tal vez con las mismas facciones, pero localizados en otros sitios, hacen negocios. Entonces son...
lo que les convenga.
Son asociados también en negocios ilícitos. En un lado pelean y en el otro hacen negocios.
¿El ELN es una guerrilla millonaria o billonaria como el fiscal catalogó en su momento a las FARC?
Importante pregunta. Yo pienso que en toda la estrategia que ha tenido el ELN, pues se ha ubicado en áreas de producción petrolera, en áreas mineras, en áreas ganaderas. Y allá son especialistas en secuestros, en extorsiones, en vacunas, etcétera. Importante pregunta que la está trabajando la Fiscalía General de la Nación. Y si el señor fiscal dice eso, seguramente tiene elementos de juicio muy importantes.
Quiero que hablemos de las disidencias de las FARC, general Ricardo Gómez, comandante del Ejército. Y esta mañana sorprendió el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, cuando dijo que las disidencias de las FARC ya eran aproximadamente 1,000 hombres. La última información que habíamos tenido sobre este tema de las disidencias era que eran aproximadamente 300, 400 hombres. ¿Cómo crecieron tanto? ¿De dónde se han alimentado? ¿Por qué han crecido tanto en tan poco tiempo?
Este tema de disidencias de FARC, que ahora se llama GAO Residual, que es un grupo armado organizado dedicado al narcotráfico, al negocio de la minería ilegal, es decir, a un sinnúmero de negocios ilícitos, pues al final se vuelve atractivo para muchas personas en esas áreas que tal vez vivieron y se lucraron de narcotráfico en época de FARC. Y ahora que ya no hay FARC como grupo terrorista, sino GAO Residual, pues también se hace atractivo el negocio. Pero lo que se nota allá es un incremento que tenemos que hacer un ejercicio, Vicky, en estos días, que es precisamente el cruce que hacemos los organismos de inteligencia del Estado y donde se dice cuánto conocimiento tiene usted y se cruza toda la inteligencia y al final se dice un número, ¿ok? El promedio que estamos manejando nosotros de GAO Residual es este. Pero al final ese crecimiento es puro negocio lucrativo con narcotráfico.
Pero ¿están es reclutando como hacían las FARC o cómo hacen? Porque es que sí me sorprende. ¿Cuánto hace que existen las disidencias? ¿Cuánto tiempo llevan?
Digamos que desde la época en que la FARC se recoge en las zonas transitorias de concentración.
Después de que se firma.
Sí, ¿cierto? Después de que se firma hay unos que dicen no vamos.
Un año, y pongámosle un año.
En un año. Eran 300 guerrilleros.
Claro. Y entonces en un año crecieron a 1,000, o sea, crecieron más del 200%.
Podría ser, digamos que el negocio, como es tan rentable el narcotráfico, al final es una sociedad de narcotraficantes que se junta para producir el negocio. Pero ya no vemos un GAO residual con fines políticos y una guerrilla que busca la toma del poder. Seguramente lo dirán en sus discursos. Pero el eje central al final es el negocio, el narcotráfico y minería ilegal. Los
pero no dejan
allá
de ser unas bandas criminales y preocupa que mucha gente, guerrilleros de las FARC, estén abandonando, por decirlo de alguna manera, el proceso de paz y se vaya para estos grupos que son delincuentes, son bandas criminales.
Pero por supuesto que sí, además que también hay áreas donde se juntan con el ELN para procesos delincuenciales y de narcotráfico. Pero nosotros, en todo este escenario, en toda esta espiral, como se ve Colombia, tenemos diferentes operaciones contra todos esos generadores de violencia, de tráfico, y cada uno ha sido focalizado, y en cada uno tenemos nosotros, en nuestro Plan Victoria Plus, definitivamente el mapa donde se atacan todas estas estructuras, y todas estas estructuras tienen un grado de especialización de parte de la tropa, de la Policía Nacional y de la Armada para efectos de su persecución. Déjeme comentarle algo, por ejemplo, tenemos el Plan Horus. Este Plan Horus se llama Horus porque es un dios romano de las puertas. O sea, una puerta se cierra y otra se abre. Ese Plan Horus es la ocupación de poco más o menos de 595 veredas o centros poblados con algo de amenaza por efectos de abandono de las ex-FARC y lucha allá entre bandas de narcotraficantes por el control de las áreas. Entonces son 595 pelotones visibles que van a estar con la comunidad,
claro,
que van a compartir con ellos, pero sobre todo que al final van a hacer un conector entre el Estado y esas comunidades para efectos de que el Estado haga presencia allá y también atienda necesidades de otro tipo que no sea seguridad.
General, hablando de estas disidencias, ¿tienen ustedes alguna prueba? Usted sabe que en los debates políticos hay muchos políticos que dicen que las disidencias de las FARC son la retaguardia de las FARC, que siguen teniendo algunas conexiones. Algunos candidatos presidenciales muy importantes han señalado que es muy extraño que los comandantes de las disidencias o que las disidencias estén justamente en las zonas del narcotráfico y que asimismo los que manejaban el narcotráfico en las FARC, ya movimiento político, pues también estén dedicados a zonas donde estaba el narcotráfico. ¿Ustedes tienen alguna prueba de algún enlace entre las disidencias y el movimiento político FARC?
Hasta el momento no. Pero los organismos de inteligencia y nuestra propia fiscalía, pues estamos trabajando en eso. Digamos que preocuparía en el evento donde se llegara a tener unos elementos de juicio fuertes en eso, pero al final del ejercicio, si eso sucede, pues es nuestra obligación ponerlo en conocimiento de las autoridades y entraría la Fiscalía General de la Nación a tomar sus decisiones de tipo jurídico en ese sentido.
General, me gustaría preguntarle un poco de quién es el nuevo comandante del ejército. Preséntese aquí ante los colombianos. ¿De dónde es usted? ¿Quién es?
Bueno, a ver, yo soy de Tunja. Nací en el año de 1960 del arma de ingenieros militares y como todos los militares de este país, pues he trasegado en varias áreas de conflicto durante tantos años. Yo voy a tener ya 40 años de ejercicio. Soy del arma de ingenieros militares, tengo estudios, soy administrador de empresas, también tengo estudios en ingeniería civil, maestrías en seguridad y defensa nacional en la Universidad Nacional de Defensa en Washington. Un cargo que tuve que me gustó mucho fue ser director del hospital militar. Allá también tuve la oportunidad de estudiar una especialización en gerencia de entidades de salud. He estado en planeación del ejército, pero también he estado en unidades de combate, en brigadas móviles, en unidades de combate terrestre, brigadas territoriales. El último cargo, que fue muy duro también, pero que nos dio mucha satisfacción, fue comandante de la octava división en Arauca, precisamente atendiendo operaciones contra el ELN. Y allá esto me dio un mayor conocimiento y profundidad de cómo actúan, y por eso pues el apoyo total a Relámpago Rojo y a la conducción de esas mismas operaciones. Bueno, decir más cosas de mí se lo dejaría a los subalternos,
Una diferencia muy grande en lo que es el hospital militar hoy al que conoce usted.
Sí, total. Gracias a Dios allá se hizo un esfuerzo muy grande con todo ese equipo que tiene el hospital militar, que de paso un saludo muy especial porque son extraordinarios. Y hoy en día nuestro hospital militar es un hospital que tiene una solidez económica y va muy bien. Y eso es una garantía de salud, no solamente para nuestros hombres en actividad, sino, pero por supuesto, para toda la reserva activa.
Pero lo digo especialmente por la cantidad de heridos que llegaban allá al hospital militar hace unos años a los que llegan hoy.
Aún siguen llegando heridos, ¿no? Porque la confrontación sigue. Y por eso, entre lo que les trataba de explicar ahora, pues tenemos operaciones contra los GAO residuales, contra el Clan del Golfo, contra los pelusos, es decir, la confrontación está.
O sea, no estamos en paz.
No, pues hay áreas focalizadas donde estamos en confrontación porque el problema del narcotráfico en Colombia es muy complejo. Y esas áreas están nutridas por narcotráfico y muchas por minería ilegal. Entonces es un sinnúmero de bandidos y de terroristas que actúan allá. Pero la Fuerza Militar ha desplegado un total plan autorizado por Presidencia de la República precisamente para atender todas estas amenazas aún existentes hacia Colombia.
General, nosotros sabemos que el Ejército, la Fiscalía, han estado trabajando muy de la mano para detectar los bienes de las FARC, ya como movimiento político, que no fueron presentados en aquella lista que se desprendió después del acuerdo, en la que ellos se comprometieron a presentar todos sus bienes. ¿Qué nos puede contar de todo eso que ustedes han encontrado y que, bueno, que nos mostró unos supermercados, que nos mostró unos bienes que no fueron reportados?
Es un trabajo muy importante que estamos haciendo de la mano con la Fiscalía General de la Nación. Se ha hecho un trabajo investigativo serio y la Fiscalía General de la Nación, en respuesta a todo este análisis de trabajos de inteligencia junto con ellos, pues ha desplegado un sinnúmero de operaciones de extinción de dominio. Y estamos hablando ya de una cifra muy cercana a los 900 mil millones de pesos, con testaferraje, etcétera, etcétera. Entonces la Fiscalía General de la Nación tiene unos datos muy importantes y muy interesantes respecto a lo que tú me estás preguntando, digamos que cómo funciona todo ese tema del testaferraje.
Pero sí han encontrado ustedes eso, son ustedes,
sí, claro,
los que están trabajando en,
claro,
eso.
Claro.
¿Y falta mucho?
Seguramente sí, porque se está trabajando muy serio en eso y la Fiscalía...
O sea, todavía esconden muchísimos bienes,
o sea,
los guerrilleros de las FARC.
¿No entregaron todo?
Pues digamos que los hechos son los que juzgan, no es lo que estamos viendo.
¿No entregaron todo?
La Fiscalía, cuando da las órdenes de extinción de dominio...
Porque tiene motivos.
Porque sus elementos de juicio pues son jurídicamente muy serios y nosotros hacemos, aparte de ayudar en toda la inteligencia y las investigaciones, pues también nos toca apoyar con la seguridad para que eso suceda.
Les toca ser muy prudentes, general.
Demasiado.
Ahora les digamos toca ser más prudentes ya, que siempre.
Sí, digamos que son temas pues de tipo jurídico, pero yo le digo, si la Fiscalía nos pide el acompañamiento...
No, y ahí están los hechos, porque ocuparon los bienes.
Por eso, digamos que, por eso le digo, los hechos son los que juzgan, ahí está
y ahí está.
Eso lo dejamos a la opinión, claro que sí.
Entre otras cosas, porque el movimiento político FARC lo que ha dicho es que, pues que no es cierto, que ellos no tenían testaferros, que ellos sí entregaron todo.
Sí, pero pues digamos que... Lo que encontramos nosotros junto con Fiscalía es diferente.
Es lo que usted nos está diciendo, es la prueba de que no entregaron todo. General, ¿qué siente usted como general de la República cuando ve cómo el proceso de paz pues permitió que Rodrigo Londoño Timochenko se convirtiera en candidato presidencial, que todo el secretariado de las FARC, que era el objetivo número uno de las fuerzas de inteligencia y las fuerzas armadas en Colombia, pues también puedan ser candidatos presidenciales? ¿Cuál es el sentimiento del general del Ejército?
Digamos que son las decisiones de tipo político que se hallan en una mesa de negociaciones. Eso es lo que se pacta allá. Por eso vuelve y repito lo mismo, no son decisiones de tipo político. Pero por supuesto que es una cosa muy dura para cualquier ciudadano colombiano, y nosotros somos colombianos también. Pero al final de todo este ejercicio hay un bien más sublime y mayor que eso, que es la paz. Yo quisiera pues que ese sueño de paz en este país algún día lo lográramos, porque inclusive los que estamos aquí sentados en esta mesa no hemos tenido o no hemos vivido un día en paz. Y al final es la responsabilidad nuestra entregarle a nuestros nietos, porque tal vez a nuestros hijos ya no alcanzamos, pero sí a nuestros nietos, un mejor país. Por eso tenemos gran deuda con el pasado, pero una gran responsabilidad y especialmente con el futuro de los niños.
¿Y cómo siente usted la moral de sus hombres, de la tropa, de los soldados, frente al proceso de paz, lo que estamos viviendo hoy?
Mire, estos hombres definitivamente son unos gladiadores, son unos guerreros, unos luchadores. Son estoicos en los reveses, pero magnánimos también en las victorias. Es un hombre muy profesional, es un soldado que es firme en la guerra, pero también es firme cuando hay decisiones de paz. Ese es el ejército colombiano, por eso este ejército colombiano, estas fuerzas militares, pues son de exportación. Y como ustedes conocen, pues nosotros, el país ha sido declarado partnership de la OTAN, lo que significa de alguna manera que el mundo está interesado en el ejemplo colombiano, específicamente en el desarrollo de sus operaciones militares y en la expertise que hemos tenido todos nosotros en todos estos años de guerra.
General, ¿le gustaría poder votar?
Digamos que en el evento en que suceda esto, sería en un país mucho más tranquilo. Estudiaríamos la posibilidad, porque al final pues somos también sujetos de derechos y de responsabilidades como cualquier ser del común. Y pienso que sería una buena aspiración, no por ahora. Pero
¿ahora
sí me gustaría...
no le parece conveniente?
No, no es conveniente porque estamos, digamos que en campañas políticas, estamos en desarrollo de operaciones, etcétera. Pero al final de todo esto, digamos que el sueño es que sí, nosotros podamos también acudir a las urnas para ser definitorios en aspectos de quién nos gobierna.
¿Algún día ha votado?
No.
¿Nunca en la vida ha votado?
Nunca.
Porque entró muy joven al ejército.
Sí, claro.
¿A los cuántos años entró?
16 años.
Claro.
Claro.
Tenía
nunca...
ni cédula.
No pudo votar. No. General, usted no sabe lo que significa votar.
Pues debe ser delicioso, ¿no? Tener la oportunidad de ir a definir.
Así uno pierda, no importa. Así el candidato o lo que sea que uno vote, pues pierda, pero es muy emocionante poder ir y decidir.
Excelente.
Ya sabe qué hacer en unos años cuando salga del ejército.
Sí, yo creo que sí. Digamos que la primera acción que uno hace es compartir con sus seres queridos todo el tiempo que los dejó ausentes. Y desde aquí, pues, un fuerte abrazo muy especial a la familia de los militares, porque soportan muchas horas de angustia, de dolor, también de alegría. Pero al final, si tú sumas la edad de una persona desde que se casa, tiene sus hijos,
claro,
casi que el tiempo que pasa afuera es la mitad de su vida. Entonces pienso que la primera reacción de uno como militar cuando se retira es tratar de recogerse nuevamente en ese hogar que fue tan vital en el apoyo moral de nosotros, porque no es un tema fácil, sobre todo ellos que soportan en silencio. Uno al final está en el área de operaciones, está en el ejercicio, pero está desarrollando su trabajo.
Claro.
Pero allá en la soledad de hijos y familias dirá qué estará pasando.
Muy difícil.
General, hablemos a propósito de las tropas. Aquí queremos mucho a los soldados de Colombia. Mucho, muchísimo. Se comunican con nosotros. Recientemente tenía mucha inquietud por el censo de los soldados, por el censo militar, que tenían que censarse también los militares en todo este censo nacional. Y algunos me decían, mire, es que es muy peligroso uno como militar dar ahí la dirección, eso queda en manos de civiles, ¿quién lo va a proteger? Dar la dirección de la casa, ¿cuántos hijos tiene uno? En fin, muchos lo sienten como un peligro. ¿Qué les dice a todos esos soldados que a esta hora lo están viendo, a todos esos militares, y que tienen algún temor de irse a la web y poner sus datos?
No, mire, este es un ejercicio de una entidad del Estado. Nosotros somos funcionarios públicos y prima, pues digamos que el ejemplo de nuestra responsabilidad ante todos estos temas del censo. Pero por supuesto que estos temas son manejados con mucha responsabilidad. Y además que pues nosotros también podemos dar, digamos que la garantía de que hay una seriedad en todo este ejercicio para efectos mismos de las propias decisiones en muchas áreas, ¿no?
Sí.
Necesitamos saber cuántos somos, cuál es la proyección, cuántos quedamos, etcétera, etcétera. Yo pienso que es un ejercicio
importante,
que tienen que tener tranquilidad, porque pues esto es todo garantía de Estado para las mismas funciones propias del Estado en la toma de decisiones.
Y también se quejan mucho por el tema de las primas de orden público, que a veces en algunas zonas donde están permitidas y reglamentadas las primas de orden público, algunos comandantes les dicen sencillamente que no van a tener prima de orden público. Y eso les duele mucho a los soldados.
Pero por supuesto, y nosotros estamos ahí, pues digamos que nunca se ha prohibido eso, porque además que es un derecho adquirido por ellos. Pero a veces tiene uno personas como medio terquitas que aparecen ahí y se atraviesan, pero bueno, ahí estamos en el día a día nosotros solucionando esos problemas.
Sí, y que le avisen a usted, ¿o no?
Pero por supuesto.
¿Cómo es el diálogo suyo con los soldados?
Muy abierto, total.
¿Dónde absoluto. Lo pueden encontrar?
En el celular 313.
¡Uy, madre! ¡No,
pero porque si no lo enloquecen.
Ahora lo empiezan a llamar, ¿no?
Pero me imagino que sus oficiales y todo les han enterado cuál es su número de celular a la tropa, ¿o
sí,
no?
Sí, claro, todos lo tienen. No, no, no. Digamos que nosotros somos máquinas de solucionar problemas.
Entonces, si ya lo tienen, entonces démelo para yo también tenerlo.
Vamos a tenerlo, a llamarlo directamente.
Pero como hay una oficina también de PQRs, de quejas, reclamos, donde la orden es solucionen los problemas. Es decir,
claro,
porque pues digamos que hay una organización gigante de ejército y unas áreas especiales, entonces esta oficina lo que hace es remitir los problemas a cada una de las dependencias donde tienen que resolver el problema, pero ahí al final es donde todo se soluciona.
General, yo no quiero dejarlo ir sin hacerle una pregunta que muchos se hacen, y es el tema de los mal llamados falsos positivos. ¿Fue una realidad? ¿Hay sentencias judiciales? ¿Hay casos? ¿Están los muertos? Bueno, usted ya sabe toda esa historia. Hoy, ¿el comandante del ejército puede decir que eso es una cosa del pasado, eso es historia? ¿O usted cómo lo ve?
Mire, el tema de falsos positivos, digamos que el nombre no tiene
una, sí, pero es mal llamados
un asidero jurídico, ¿no?
¿No le gusta ese nombre?
No, es que me parece pues una burla también para la justicia y para la vida de las personas. Uh-huh. Eso se llaman homicidios en personas protegidas.
Esos son crímenes.
O crímenes.
Exacto.
Es claro que eso no fue ninguna práctica institucional. Yo sí quisiera ser muy enfático en ese punto. Segundo, en todo este transcurso de 52 años de guerra, puede haber personas que hayan desviado, digamos que por el mismo efecto de toda esa parafernalia que significa estar en combates todos los días, pues haber desviado y haber cogido el camino incorrecto. Pero nosotros, digamos que nuestra responsabilidad como ejército, como institución militar, pues es la seriedad. Si hay sospechas, si hay alguna denuncia, nosotros los ponemos a disposición de las autoridades. Lo único que se pide son juicios justos. Y que como todos los colombianos, pues también tengan derecho a una defensa justa. Y sobre todo que se parta del principio, que nosotros partimos de la legalidad para la ejecución de operaciones militares. Y en ese sentido, pues con la Fiscalía tenemos nosotros una gran relación y apoyamos todas las investigaciones. Y ahí tenemos un alto porcentaje que han durado privados de la libertad muchos años, pero que al final salen libres. Y eso es muy importante para la moral de un ejército que ha estado combatiendo por 52 años por la paz y la tranquilidad de este país.
¿Ustedes se sienten bien con lo que quedó consignado para los militares que tengan algún problema judicial que esté relacionado con el conflicto en el acuerdo de paz de La Habana? ¿Ustedes sí se sintieron bien? ¿Quedaron bien?
Sí, en aspecto de la JEP hizo un trabajo extraordinario mi general Rodríguez, controlando a nivel de detalle todo lo que se escribía, compartiendo muchos criterios, pero sobre todo con una postura de protección de la legitimidad de la fuerza. No se está pidiendo pues que hayan, digamos que crímenes que no tengan responsabilidad, que no se solucionen, porque al final de la JEP ese gran capítulo es: acepta usted y cuenta toda la verdad, pide que le revisen su caso, o usted dice que lo investiguen. Entonces son tres áreas donde nuestros hombres tienen la capacidad de tomar la decisión que ellos consideren pertinente de acuerdo a su verdad.
General, me piden también que por favor nos dé alguna indicación sobre el régimen pensional de los retirados, que también hay mucha especulación sobre ese tema. ¿Qué hay nuevo sobre eso?
Mire, en esto el comandante general de nuestras fuerzas militares, el señor ministro de la Defensa, el mismo presidente de la República, en asuntos de mesa de negociación con FARC, dijo: no se negocia absolutamente nada de las fuerzas militares. Se cumplió. Ahora, que viene un análisis económico respecto a entidades como las fuerzas militares, como los profesores, como Ecopetrol, donde se discute su sistema pensional, pues por lo menos en el mediano o tal vez corto plazo, esas decisiones aún están en simplemente es un análisis. Nosotros damos la garantía que eso no va a suceder. Quizás, seguramente, quién sabe dentro de cuántos años, hasta que esto se estabilice, pudieran de alguna forma someterse a un análisis, pero no es, digamos, que una decisión que digan: sí, esto se acabó, se perdieron todo lo que se ha ganado. No, eso no va a suceder.
General, para despedirlo, los soldados siempre se quejan de el poco dinero que ganan. ¿Es imposible pagarle más a un soldado? ¿Es muy costoso subirle cualquier cosa a un soldado? Imagino, son tantos. Siempre una decisión no se puede ver como en el particular, sino en lo que significa eso general, ¿no?
Claro, mire, pero en esta actividad nosotros hemos estado trabajando muy fuerte. Y recuerden ustedes que nuestro soldado regular recibió una bonificación de 97,000 pesos. 97,000 pesos que este hombre que entraba a prestar el servicio como soldado regular solamente dejaba 40,000 pesos para él y el sobrante lo mandaba para su casa. Pues cuando usted analiza esto, dice, no puede ser justo.
Muy triste.
Y ahí se toma una decisión de presidencia, digamos que con la solicitud al ministro de la Defensa y también con el control de él. Y se hace un análisis y nosotros miramos la fuente del presupuesto y logramos por lo menos colocarle el 30% del salario mínimo. Ya es un hombre que gana casi 250 mil pesos, que eso es un alivio. Puede que no signifique mucho, pero al final ese hombre va a sentir el reconocimiento que tiene el Estado colombiano para con ellos.
Ahí le recomendamos los medicamentos, sanidad, todo. Le recomendamos a nuestros soldados que los amamos. General, Dios le pague por venir. Siempre aquí, esta es su casa.
Vicky, muchas gracias y de verdad que un fuerte abrazo y los felicito por esta labor extraordinaria que ustedes hacen comunicándole a los colombianos las realidades de este país.
A usted, general, gracias por cuidarnos con toda la tropa.
Gracias, muy gentil. Un abrazo a todos.